José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles la mejor información y el análisis más completo de la vida de la Iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, queremos mirar a la India, uno de los llamados países del futuro, casi un continente, con más de 1.000 millones de habitantes. Los católicos son alrededor de 20 millones y sus 180 obispos están reunidos estos días en asamblea plenaria. Su presidente, el cardenal Baselius Todunkal, ha expresado una de las principales preocupaciones de la Iglesia en este momento: que ese gran país fundado por Mahatma Gandhi permanezca fiel a la virtud de la laicidad, que asegura para cada ciudadano y cada comunidad un espacio digno en el que poder profesar y difundir la propia fe. Cuando el tejido laico del país es atacado, todos deberíamos unirnos como nación y afrontarlo juntos, ha dicho el cardenal. El trasfondo de estas declaraciones es el repunte del fundamentalismo hinduista en algunos sectores, que ha provocado duras persecuciones contra los cristianos en los últimos años. La Iglesia en India puede parecer pequeña, pero está muy viva. Crecen allí las vocaciones sacerdotales y religiosas, crece también el compromiso público de los laicos en todos los campos, en la educación, en la sanidad, en la lucha contra la marginación, terrible lacra aún en el país de las castas. Es además una iglesia misionera. Ahí están, para recordarlo, las religiosas de Madre Teresa asesinadas en Yemen este fin de semana, y el sacerdote que las atendía, también de nacionalidad india, cuya suerte aún desconocemos. La Iglesia no pide privilegios ni una especial protección, pide una auténtica laicidad, palabra que aquí usamos no siempre bien, tal como se estableció en la propia fundación del país. Pide que se reconozca su carta de ciudadanía para contribuir desde su propia identidad al bien de la nación en diálogo con todos. Comienza nuestro recorrido en el Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliaremos. Ya está con nosotros para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Recordamos que el Papa Francisco y sus colaboradores de la Curia Romana continúan de ejercicios espirituales.
En nuestro país y en el contexto del Día de la Mujer Trabajadora, el cardenal Cañizares crea los premios a la mujer comprometida y rinde homenaje a las 4 religiosas asesinadas en Yemen. Por su parte, y en el contexto de este día, la ONG Manos Unidas advierte de la feminización de la pobreza a nivel mundial. La OAC, en un comunicado, denuncia la brecha salarial entre hombres y mujeres y la precariedad laboral, principalmente de las inmigrantes. Y Misiones Salesianas lanza la campaña Ellas no quieren ser princesas.
Por lo demás, en Santiago de Compostela, esta tarde se clausura el Congreso Reconciliación y Misericordia, y en Toledo, las Jornadas de Pensamiento Católico.
En la actualidad nos acercaremos a Siria para conocer la situación de las comunidades cristianas, y a Alemania, donde la Conferencia Episcopal y la Comunidad Judía han publicado un documento conjunto contra el creciente antisemitismo. 2 previsiones para esta tarde: a las 7:30 en la Fundación Europea para el Estudio y la Reflexión Ética, presentación del libro Una Economía que Mata, de Enrique Lluch Frechina, y a las 8 de la tarde en la Universidad de Comillas de Madrid, Foro Arrupe sobre la ética en el final de la vida.
Gracias, Amparo. Bueno, pues todas estas noticias que ahora les hemos apuntado las ampliamos en el tramo final del Espejo. Ya se pueden empezar a consultar a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran en @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope, y ahí encuentran cada día, por ejemplo, el saludo editorial de nuestro programa. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Juan de Dios y en nuestro espacio dedicado a la vida religiosa hablaremos con el superior general de la Orden Hospitalaria, el hermano Jesús Etayo, que ha dirigido a los miembros de su orden una carta titulada San Juan de Dios, la misericordia lo puede todo. Y ahora María Eugenia Díaz nos ofrece su firma, como siempre, para mantener viva y abierta la cultura de la solidaridad. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
José Luis.
Estaba claro que siendo hoy el día que es, el Día de la Mujer, ibas a hablarnos precisamente del papel de las mujeres en ese tejido de la solidaridad.
No te quepa duda, y además en el año de la misericordia. La verdad es que es muy fácil caer en el tópico y hasta en la exclusión. Pero las mujeres, es obvio, jugamos un papel importante en el mundo de la solidaridad, que es un mundo en el que predominan, creo yo, la justicia, la caridad y la misericordia. aunque muchas mujeres que, por supuesto, han hecho suya la solidaridad y que se dedican al voluntariado, no lo hacen por un compromiso cristiano. Son mujeres mayoritariamente las que están realizando trabajos que se vinculan al bienestar social, no digamos al voluntariado. El último informe de la plataforma del voluntariado lo dice muy claro. Los voluntarios en España son mayoritariamente mujeres de entre 25 y 34 años, universitarias y solteras. Luego se produce un bache, un salto, en el que deducimos que es que se incorporan al mercado laboral y sobre todo al cuidado de la familia, hasta que al llegar a más de 50 años, es decir, cuando la familia ya está encarrilada, de nuevo vuelven mayoritariamente al mundo del voluntariado.
Bueno, lo que está claro en el contexto de esta fecha es que por ahora las mujeres, muchas mujeres, siguen reclamando una participación y una igualdad que están lejos de conseguir, no digamos en algunas latitudes. Pero no podemos dejar de lado tampoco todo lo que se ha logrado a día de hoy.
Bueno, lo decía Amparo en el avance, la feminización de la pobreza es un hecho constatado y denunciado prácticamente por todas las organizaciones no gubernamentales, sobre todo las que trabajan en el mundo de la cooperación. Hoy podríamos leer lo de mujer y refugiada, como una especie de maldición, ¿no? Las mujeres que viven en los países en desarrollo, desde luego, y lo hemos visto, sufren de manera especial las dificultades que para ellas, en países empobrecidos, supone el acceso a la educación, a la sanidad, o sea, lo que es la atención médica y sobre todo el embarazo, la formación profesional, el acceso a la tierra que trabajan de sol a sol, entre otros problemas. Su participación como ciudadanas de pleno derecho en la vida de sus comunidades es prácticamente imposible. Hay excepciones, ¿eh? Pero son eso, excepciones. Así que a estas mujeres hay que prestarles atención, apoyo y promoción. Por supuesto, no hay más que echar un vistazo a la historia, como tú decías. Lo que se ha conseguido desde aquel 1911, cuando se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer, hasta hoy, ha llovido mucho y se ha peleado mucho más. También en nuestra sociedad, y siguen existiendo desigualdades manifiestas, ¿no?, en multitud de campos y circunstancias, pero en fin, hemos hecho mucho y no hay que bajar la guardia.
Pues en eso estamos, en contar lo que se ha hecho y también en estar vigilantes y denunciar todavía lo que queda por recorrer. María Eugenia, gracias una semana más. Nos escuchamos el próximo martes.
Hasta Adiós. El próximo martes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Sigue celebrándose en Madrid el juicio por la tragedia del Madrid.
Buscan una patera con 8 inmigrantes cerca de la costa de...
Las alertas han vuelto a sonar en las bolsas europeas en el día de hoy.
Nueva operación en España contra el terrorismo yihadista.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos más argumentos para el análisis.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das?
No, no se lo das, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la iJornada, un evento de iMisión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.imisión.org.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. Rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 13 y 19 de marzo, Día del Seminario, Conferencia Episcopal Española.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí para abrir nuestro espacio dedicado a la vida religiosa, como todos los martes en El Espejo, y aquí está listo para ello Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy celebramos la fiesta de San Juan de Dios y es un motivo estupendo y excelente para que nos acompañe el superior general de la Orden Hospitalaria, el hermano Jesús Etayo. Pues antes de que conversemos con él, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en El Espejo.
Hoy hablamos con un navarro de pro que, viviendo en Roma hace unos 9 años, echa de menos, además de la familia, las alcachofas, los pimientos de piquillo y el Osasuna. Siempre ha practicado mucho deporte y ahora aprovecha los ratos libres para pasear por el parque que hay cerca de la Casa General de los Hermanos de San Juan de Dios en la capital de Italia. En el aspecto vocacional le marcó la experiencia en un hospital psiquiátrico en San Boi de Llobregat cuando tenía 16 años y el ejemplo de los hermanos en el trato con los enfermos. Empezó muy joven en el seminario menor en Zaragoza y después una serie de experiencias fueron fraguando una vocación más fuerte. Ser superior de una orden religiosa lleva implícito viajar a menudo para visitar las distintas comunidades que los hermanos de San Juan de Dios tienen repartidas por 53 países de todo el mundo. Esta tarde nos ha contado que se va a Venecia. Nuestro invitado, Jesús Etayo, es superior general de los hermanos de San Juan de Dios, que por cierto hace unos meses fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de la Concordia, especialmente por su trabajo sacrificado al lado de los enfermos de ébola, que les llevó incluso en algunos casos hasta la muerte. Recordamos a los hermanos Miguel Pajares y Manuel García Viejo, además de otros colaboradores. Pues desde Roma en esta ocasión hablamos con Jesús Etayo.
Hermano Jesús Etayo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A punto de salir para Venecia, pero recién llegado de México, creo recordar, ¿no?
Exactamente.
Qué barbaridad. Eso pasa por estar presentes en 50 y ¿cuántos, Eva? 53 países.
55 países.
Pues fíjate tú, ¿ves? Por estar tan repartidos por el mundo entero. Bueno, primero de todo, muchas felicidades al Superior General de la Orden Hospitalaria y en su nombre, claro está, a todos los hermanos y colaboradores que trabajan en esta orden, que son muchísimos, ¿no?
Pues primero, muchas gracias por la felicitación. Pues sí, entre todos, lo que nosotros llamamos la familia de San Juan de Dios, hermanos no somos muchos, unos 1.100, pero colaboradores y voluntarios somos más de 60.000.
Bueno, ¿y cómo se celebra esta fiesta este 8 de marzo, Día de la Mujer, por cierto, pero San Juan de Dios, fiesta de San Juan de Dios, en ese lugar tan precioso de Roma donde se encuentra Jesús Etayo, que es esa isla tiberina preciosa en el corazón de la ciudad eterna, y en ese lugar donde son llamados ustedes? A mí siempre me ha encantado esa expresión italiana, que yo creo que habría que traducirla, ¿no? Esa de fate bene fratelli, haced el bien, hermanos, ¿verdad? Qué expresión tan bonita para definir a la orden hospitalaria.
Pues sí, es una expresión que es, bueno, una traducción, digamos, al italiano, el modo como San Juan de Dios pedía limosna. Cuando él pedía limosnas por las calles de Granada, decía esta frase, ¿no? Hermanos, haceos bien a vosotros mismos, ¿no? Y como los hermanos gritaban o decían esta expresión, la gente en Italia les conocía como los Pate Bene Fratelli, ¿no? Y así se les ha quedado. Y bueno, pues luego lo celebramos sencillamente, ¿no? Digamos, con mucha alegría y con mucho gozo, pero también de manera sencilla, lo hacemos notar, lo celebramos, por supuesto, desde la Eucaristía y desde otros actos, donde, bueno, pues hacemos participar a todo el personal, a todos los colaboradores, a los enfermos que pueden, en definitiva, para dar gracias a Dios por la figura de San Juan de Dios y para que nos siga iluminando, que es muy importante.
Bueno, pues al hablar del fundador, claro está, tenemos que hablar también del origen de su vocación, y en el corazón de esa llamada, de esa vocación, está la misericordia. Escuchando, por cierto, un sermón, o sea, que hay que predicar sobre la misericordia para que ocurra a los oyentes, por ejemplo, lo que en su día sucedió con San Juan de Dios, ¿no?
Exactamente, fue él iba buscando, ¿no? Pero fue en un sermón que escuchó a San Juan de Ávila, comentando, por cierto, el capítulo 6 de San Lucas, ¿no? Las bienaventuranzas, que comenzaba más o menos así: si el Señor no hubiera bajado de la montaña al valle, ¿qué hubiera sido de nosotros, pobres y pecadores, ¿no? Bueno, mucho más Eso a San Juan de Dios le impactó tantísimo que verdaderamente se sintió pues pobre, pecador, etcétera, y a partir de ahí hizo incluso una reacción muy, bueno, tanto es así que lo confundieron como un enfermo mental y lo llevaron a un hospital, ¿no? Pero ayudado después por San Juan de Ávila, verdaderamente pudo, digamos, discernir bien que aquello era una llamada de Dios, que él había entendido cuánto bien, cuánto amor y cuánta misericordia tenía Dios con él, realizaba el Señor con él, y a partir de ahí entendió que lo que Dios le pedía es que lo que el Señor hacía con él lo hiciese con los pobres y con los enfermos.
Bueno, en este año de la misericordia el Papa nos ha pedido explícitamente a todos los creyentes que ejercitemos, que pongamos en práctica las obras de misericordia corporales y espirituales. Me gustaría preguntar al Superior General de la Orden Hospitalaria cómo los hermanos y colaboradores, por supuesto, ponen en práctica estas 14 obras de misericordia, sumadas unas y otras, claro está, desde ese carisma precioso que es la hospitalidad.
Pues, bueno, en realidad para nosotros como misión que es y carisma, que es la hospitalidad, es algo que siempre está muy presente, ¿no? Porque forma es el núcleo, por decirlo así. Evidentemente, dentro de las obras y dentro de la misión que la Orden realiza, hay algunas donde las obras de misericordia, digamos, corporales son más evidentes y en otras también las espirituales, ¿no? Evidentemente, este año, dado que es el año de la misericordia y acogiendo esta invitación que nos hace el Papa Francisco, nosotros queremos también profundizar en este aspecto y yo por eso hemos pedido en toda la orden el realizar gestos, signos que verdaderamente hagan más patente, si cabe, estas obras de misericordia, ¿no? Por ejemplo, ayer pues tuve pues, con la alegría de poder ver cómo aquí en Italia, en Palermo, se inauguraba un pequeño centro, ¿no?, para asistir a personas de la calle, a personas pobres que no tienen dónde ir, inmigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco se trata de eso. Lo que hacemos, lo que somos llamados a hacer por misión y por carisma, queremos profundizarlo este año y sobre todo hacerlo visible de una manera más concreta a través de este tipo de signos y de testimonio, ¿no? Porque a la hora de la verdad, las personas necesitadas tienen rostros concretos, son personas con nombres, con apellidos, con historias. Ahí queremos profundizar, digámoslo así, ahí queremos de alguna manera poner más fuerza, si cabe, en este año de la misericordia.
Pues precisamente vamos a concretar más, si cabe, porque queremos utilizar justamente una de las expresiones que usted utiliza en esa carta circular como Superior General de la Orden Hospitalaria que ha escrito a todos los hermanos y colaboradores y que ya José Luis ha comentado que se titulaba así, San Juan de Dios, la misericordia lo puede todo. Usted invita a toda la Orden Hospitalaria a concretar esa misericordia en el ámbito de los refugiados y de los excluidos. De nuevo se vuelve a hablar, como usted bien sabe, supongo que allá en Italia también, aquí en España, de nuevo, en Alemania, por supuesto, de la realidad de los refugiados. ¿La Orden Hospitalaria está dando algún paso en concreto? ¿Está siendo punta de lanza en este aspecto concreto de esos rostros particulares a los que usted hacía referencia de refugiados y excluidos?
Bueno, en realidad, sobre todo nos interesan esos rostros, ¿no? Esas personas en concreto. La Orden desde hace un cierto tiempo está trabajando, está llevando adelante su misión con estas personas porque, bueno, ahora estamos viviendo este problema concreto de los refugiados que vienen de Siria, etcétera, pero es un tema ya que viene desde hace unos años, ¿no? No obstante, de cara a este problema más concreto, nosotros desde que ha empezado sí que estamos intentando abrir nuestra mano, abrir nuestro corazón también y abrirnos y disponernos para solos o también colaborando con otras instituciones, con los estados, etcétera, poder ayudar a estas personas, ¿no? Y yo estoy contento en el sentido de que en muchos países de Europa que no tenían tanta tradición en este aspecto, trabajaban más desde otros aspectos de nuestra misión, están colaborando, abriendo entidades abriendo espacios para estas personas de refugiados, ¿no? Por ejemplo, en Hungría, en Alemania, en Austria, aquí en Italia, un centro, por ejemplo, que lo teníamos cerrado, un hospital antiguo, ha sido abierto pues para acoger a más de 150 refugiados de este tipo, ¿no? Este tipo de cuestiones en Inglaterra, en Irlanda, en Francia, este tipo de cuestiones son las que, o de servicios, son las que creo de una manera muy concreta que sobre todo aquí en Europa es importante insistir e impulsar, porque cuando uno ve la televisión, ve las noticias, verdaderamente se le cae el corazón al suelo, ¿no? El alma al suelo al ver tanta necesidad.
Pues
y esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, no sé si es punta de lanza o no. Estamos poniendo lo que somos, lo que tenemos y brindándonos a todos los gobiernos y estando dispuestos a colaborar con todas las instituciones de la Iglesia y de otro tipo y de otras instituciones, ¿no?
Pues ahí queda dicho en la COPE por boca del Superior General de la Orden Hospitalaria. Esperemos que eso también se concrete aquí en España a través de la Fundación Juan Ciudad. María Eugenia, micrófono cerrado, nos decía que estaban de aniversario. O sea que seguiremos las noticias en este día importante para la Orden. Muchísimas gracias, hermano Jesús Etayo, por atender nuestra llamada desde la Isla Tiberina, ni más ni menos.
Bueno, exactamente, nosotros la curia no la tenemos en la isla.
Pero muy cerquita. Pero seguro que va a ir esta tarde allá, a la farmacia, sí. Seguro.
Muy bien. Pues muchas gracias a todos y, bueno, les invito a que también ustedes pasen un buen día de San Juan de Dios. Muchas gracias.
Bueno, pues lo pasamos sobre todo mirando esa figura gigantesca que es San Juan de Dios, que nos sigue inspirando y sosteniendo para los desafíos del presente, claro que sí. Luis Esteban, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
A ti, José Luis, igualmente.
Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias de esta jornada, que les ampliamos ya con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Recordamos que el Papa Francisco y la Curia Romana continúan de ejercicios espirituales, mientras aquí en España, en Santiago de Compostela, continúa el Congreso sobre Reconciliación y Misericordia.
Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, ha participado esta mañana y Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, clausurará el Congreso esta tarde. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
El arzobispo de Oviedo reivindica el sacramento de la penitencia en la sociedad de nuestros días, endurecida y descristianizada, donde no está de moda ni asumir culpas ni pedir perdón. Monseñor Jesús Sanz hizo suyas reflexiones de San Juan Pablo II o del arzobispo Casper. Urge dar testimonio de la compasión de Dios que se manifiesta en la penitencia y advierte de que los que rechazan la confesión frecuentemente recurren a sucedáneos.
Terminan necesitando ser absueltos por otros pseudotribunales éticos o tranquilizadores, como son los horóscopos y toda suerte de quiromancias.
Monseñor Sanz hizo también autocrítica, asegura que a veces se ha banalizado el sacramento de la penitencia dentro de la Iglesia, cuando se ha convertido en un tormento vergonzante, o justo por lo contrario, cuando se ha abaratado en exceso.
Y nos vamos ahora hasta Valencia. Allí el cardenal Cañizares ha creado los premios a la mujer comprometida y rinde homenaje a las cuatro religiosas asesinadas en Yemen.
El acto de entrega de premios será a las 8 de la tarde en el Palacio Arzobispal. COPE Valencia, Luis Agudo.
Estos premios a la mujer comprometida instituidos por el cardenal Cañizares quieren ser un homenaje a mujeres que destacan por una vida de entrega personal y profesional en distintos ámbitos de la sociedad civil. En su primera edición van a ser entregados esta tarde por el Purpurado a Pilar Roig, catedrática de la Politécnica de Valencia, a Mar Sánchez Marchori, directora del Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa, y a la diseñadora Present Rodríguez. Además, en este Día de la Mujer Comprometida, como lo llama el cardenal, se va a rendir homenaje también a las cuatro religiosas asesinadas en Yemen la semana pasada de la Congregación Misioneras de la Caridad, que se dedicaban al cuidado de ancianos.
Y ya lo hemos dicho, estamos en el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, y Manos Unidas ha advertido en un comunicado que la feminización de la pobreza sigue siendo una constante en nuestro mundo.
Por su parte, la Hermandad Obrera de Acción Católica denuncia la brecha salarial entre hombres y mujeres y la doble jornada a la que se enfrentan a diario muchas de ellas. También la precariedad, principalmente de las mujeres migrantes. Desde Misiones Salesianas, coincidiendo con este día, se lanza la campaña Ellas no quieren ser princesas, para incidir en el papel de las mujeres como agente de cambio, como explica Ana Muñoz, del Departamento de Comunicación de Misiones Salesianas.
Aquí en el norte siempre, bueno, pues nuestras niñas juegan y sueñan con vestidos largos, con ser Frozen o Cenicienta, y sin embargo en muchos otros países del mundo las niñas con lo que sueñan es con ir al colegio.
Nos vamos ahora hasta Alemania, porque allí la Conferencia Episcopal y la Central Judía Alemana han publicado un documento conjunto contra el antisemitismo.
Un fenómeno que está creciendo en la sociedad alemana y que preocupa a las iglesias, corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez.
Con motivo de la conferencia de rabinos que se celebra en Berlín, la conferencia episcopal alemana junto con las autoridades de la Iglesia evangélica han emitido un documento conjunto en el que se pronuncian contra el creciente antisemitismo y contra la creciente violencia racista que sufre Alemania. El documento subraya la importancia del derecho de asilo en base al mandamiento bíblico de amar a los extraños. El vicepresidente de los obispos alemanes, Monseñor Norbert Heile, ha defendido la política abierta a los refugiados del gobierno Merkel y ha señalado que un ser humano no puede ser rechazado en virtud de una cuota o límite de acogida, como piden otros partidos. También ha sugerido que la integración de los refugiados en la sociedad alemana debe basarse en criterios como la libertad religiosa, la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto al Estado de Derecho.
Y vamos a terminar dando cuenta de un comunicado que acaban de hacer público las entidades de acción social de la Iglesia que trabajan con refugiados inmigrantes: Cáritas, Confer, el sector social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz. Un comunicado en el que expresan su consternación y su rechazo a al acuerdo alcanzado ayer en Bruselas entre la Unión Europea y Turquía, que va a permitir devolver a territorio turco a todos los refugiados que en los últimos meses han llegado a Europa desde las costas del Egeo. Pues así terminamos. No hay tiempo para más en esta edición del Espejo que hemos hecho hoy con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbachi. Les dejamos ahora con toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez en el Mediodía Cope. Volvemos mañana, como siempre, a las 13:30, con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta mañana, buenas tardes.